Dios bendiga a cada uno de ustedes. El sermón de esta noche tiene como tema, Él es soberano. Oh ven, adorémosle. Bueno, esta noche continuamos con nuestra serie navideña que se llama Venid, adorémosle. Esa maravillosa historia de la conocida historia de Navidad para venir y adorar a Cristo el Señor. Y durante estas próximas semanas vamos a pensar en Él y por qué debemos adorarlo. Esta mañana Pete Stewart nos animó a adorarlo porque Él es santo. Esta noche lo adoraremos porque es soberano y en las semanas previas a la Navidad lo adoraremos porque es bueno, es amor, es poderoso y es glorioso. En los últimos años nuestra sociedad se ha metido en una contradicción filosófica y práctica. Desde hace décadas, quizás incluso siglos, nuestra sociedad se ha estado burlando de las pretensiones de la fe cristiana, negar y rechazar a Dios, y afirmar el derecho del individuo a la autodeterminación. Hemos llegado a un punto en el que la mayoría de la gente cree en la completa autonomía del individuo, donde la gente cree que es libre de tomar sus propias decisiones, establecer sus propios valores y vivir la vida de acuerdo con sus propios valores personales, creados por ellos mismos. Esto ha dado lugar a una miríada de sexualidades divergentes, a la idea de que el género se puede elegir entre una variedad heterogénea de opciones y al rechazo de cualquier idea de verdad absoluta. Todo lo que nos queda es mi verdad o tu verdad. Se supone que debemos vernos a nosotros mismos tan libres para vivir como queremos vivir. Supongo que todo se puede resumir en el lema del aborto: mi cuerpo, mi elección. Luego llega COVID-19 y rompe la ilusión de que tenemos el control de nuestras vidas y somos libres de vivir como queremos vivir. Llega esta pandemia mundial y queda muy claro que no estamos tan en control como se pensaba. De repente no somos libres de elegir lo que queremos. Hay regulaciones, hay reglas y leyes que se nos imponen. En Austria y ahora en Alemania se ha introducido la vacunación obligatoria. Mi cuerpo, mi elección, está bien cuando se acaba con la vida de un niño, pero cuando se trata de la vacunación, mi cuerpo, mi elección, se abandona en Austria. ¿Somos libres para vivir como queremos vivir o estamos bajo control? ¿Podrá nuestra sociedad tomar una decisión? ¿Es mi cuerpo, mi elección, un valor máximo o hay momentos en los que mi cuerpo es mi elección? ¿Debe ser anulado? Austria podría argumentar que necesita ser anulada para tener vidas seguras. Estoy de acuerdo en que debe anularse para salvar la vida de los no nacidos. ¿Puedes ver el problema en el que se encuentra nuestra sociedad? Algunas personas han desarrollado teorías de conspiración sobre las grandes farmacéuticas o las élites tecnológicas que intentan controlarnos a todos, pero esa no es la respuesta. Los dos últimos años han demostrado la locura de pensar que somos individuos autónomos libres, libres para crear nuestros propios valores de acuerdo con nosotros mismos, porque definitivamente estamos bajo control. No por las grandes farmacéuticas o las élites nefastas, sino por el trino y soberano Señor del cosmos. Nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa eso? Significa que Dios tiene absoluta autoridad y gobierno sobre cada aspecto de su creación. Para tener una autoridad y un gobierno tan absolutos, tiene conocimiento absoluto, poder absoluto y libertad absoluta. Arthur Pink dice que la soberanía de Dios es el fundamento de la teología cristiana, el centro de gravedad en el sistema de la verdad cristiana, el sol alrededor del cual se agrupan todos los orbes menores. De aquí es de donde proviene la fortaleza y el consuelo de los cristianos, en las tormentas de una pandemia mundial o frente a cualquier desafío. Nuestro Dios es un Dios soberano. Ven, adorémoslo. Eso lo veremos esta noche. Él es soberano sobre la creación, soberano sobre las circunstancias, soberano sobre la salvación y soberano al enviar al Salvador. Veamos en primer lugar cómo es Él. soberano sobre la creación. El Señor hizo absolutamente todo lo que existe. Fue Él quien lo creó. Hizo este mundo y todo lo que contiene. Hizo las estrellas y los planetas y todo lo que hay en este cosmos. Puedes leer sobre esto en Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O puedes reflexionar sobre la carta de Pablo a los Colosenses, que dice de Jesús en el versículo 15 del capítulo 1: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje, junto con Juan 1:1 y Hebreos 1:3, muestra la soberanía absoluta del Señor Jesucristo sobre la creación. Él es Jesús, el Hacedor, el Creador de todas las cosas que alguna vez fueron creadas. No solo las cosas en la tierra que podemos ver, oler y tocar, sino que también es el Creador de todo lo que hay en los cielos. Si es visible y puedes verlo, Jesús lo hizo. Y si es invisible y no lo vemos, Jesús lo hizo. Él hizo todo lo que ha sido creado, los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, todo hecho por Él. Incluso los gobernantes, las autoridades y los poderes fueron creados por Él. Él hizo todo y fue hecho por Él y para Él. John Piper reflexiona sobre esto en una cita maravillosa sobre la autoridad del Señor Jesús. Piper dice: tiene autoridad sobre Satanás y todos los demonios, sobre todos los ángeles buenos y malos, sobre el universo natural, los objetos naturales y las leyes y fuerzas, estrellas, galaxias, planetas, meteoritos, autoridad sobre todos los sistemas meteorológicos, vientos, lluvias, relámpagos, truenos, huracanes, tornados, monzones, tifones, ciclones, autoridad sobre todos sus efectos, maremotos, inundaciones, incendios, autoridad sobre toda la realidad molecular y atómica, átomos, electrones, protones, neutrones, partículas subatómicas no descubiertas, física cuántica, estructuras genéticas, ADN, cromosomas. Autoridad sobre todas las plantas y animales grandes y pequeños, ballenas y secuoyas, calamares gigantes y robles gigantes, todos los peces, todas las bestias salvajes, todos los animales y plantas invisibles, bacterias, virus, parásitos, gérmenes, autoridad sobre todas las partes y funciones del cuerpo humano, cada latido del corazón, cada respiración del diafragma, cada salto eléctrico a través de 1 millón de sinapsis en nuestro cerebro. Autoridad sobre todas las naciones y gobiernos, congresos y legislaturas y presidentes y reyes y primeros ministros y cortes. Autoridad sobre todos los ejércitos, armas, bombas y terroristas. Autoridad sobre toda la industria, los negocios, las finanzas y la moneda. Autoridad sobre todo entretenimiento, diversión, esparcimiento y medios de comunicación. Sobre toda la educación, la investigación, la ciencia y el descubrimiento. Autoridad sobre todo crimen y violencia, sobre todas las familias y barrios, y sobre la iglesia, y sobre cada alma y cada momento de cada vida que se ha vivido o se vivirá. No hay nada, en el cielo ni en la tierra, sobre lo cual Jesús no tenga autoridad, es decir, no tenga el derecho y el poder para hacer lo que le plazca. Tiene tal autoridad porque es soberano sobre la creación. Todo, absolutamente todo, fue hecho por Él y para Él. Si realmente logramos controlar esto, entonces tendrá importantes implicaciones en la forma en que vemos las cosas. Esa puesta del sol, ¿quién la hizo? Jesús la hizo. Ese cuerpo tuyo, ¿quién lo hizo y lo sostiene? Jesús lo hizo y Jesús lo sostiene. Tu hogar lleno de belleza y amor, ¿quién lo hizo? Jesús lo hizo. La lluvia que cae, el viento que sopla, el sol que brilla, ¿quién los hizo? Jesús los hizo. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se mantienen juntas. Jesús es verdaderamente el Señor soberano de la creación. Él está sobre Él, sobre la creación, y sin embargo llegó a estar en ella. Tiene todo el poder sobre ella y todo existe para Él. No hay nada en o alrededor de tu vida o mi vida sobre lo que Jesús no tenga autoridad. Él es soberano sobre la creación. Venid, adorémosle. Note también que Él es soberano sobre las circunstancias. Permítame darle algunos versículos que demuestran la soberanía del Señor sobre las circunstancias. Ven conmigo a Mateo capítulo 10, versículos 28 al 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Su soberanía es tan extensa que ni un gorrión cae del cielo sin el Señor. Vuelan a sus órdenes y caen a sus órdenes. Y nos supervisa de tal manera que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Salmo 135:6 dice: Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor es completamente libre de hacer exactamente lo que le plazca. Proverbios 16:33 dice: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cuando a través de los dados el Señor determina cómo subirán, el Señor determina si serán 2-6, 2-1 o cualquier combinación. Cuando decimos que es soberano, queremos decir que tiene el control absoluto de todo lo que puede hacer o de todo lo que puede suceder. Cualquier cosa menos que eso significaría que Él es algo menos que eso. Nos maravillamos del amor de Dios, ¿no es así? Amamos su amor. Pero a menos que Él también sea soberano, entonces las circunstancias podrían frustrar su amor. Frustrar su amor haciéndolo inútil para nosotros. Lo mismo ocurre con la justicia de Dios. Puede que desee establecer la justicia entre los seres humanos, pero si no es también soberano, su justicia podría en última instancia verse frustrada y la injusticia permanecerá. De modo que el hecho de que sea soberano es una maravillosa noticia. Es soberano en circunstancias históricas. Mire hacia atrás en el curso de la historia, el ascenso y caída de naciones e imperios, y podrá saber que el Señor Dios es soberano sobre todo eso, cada aspecto de Él. Puedes ver eso muy claramente en el libro de Isaías, capítulo 10, por ejemplo, donde Dios dice en los versículos 5 y 6, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles». Estos son en realidad un par de versículos muy importantes, porque representan una declaración muy profunda sobre la naturaleza de la historia mundial. Proporcionan una historiografía bíblica, una perspectiva bíblica sobre cómo debe entenderse la historia. Constituyen una filosofía de la historia que afirma que los hechos históricos surgen de causas sobrenaturales invisibles. Piense en esto. Judá e Israel son el pueblo del pacto de Dios y están sumidos en una confusión total por la marcha de esta superpotencia asiria. Esta poderosa superpotencia está en marcha y cuando ellos están en marcha matan, mutilan, roban, saquean, destruyen, toman cautivos, trasladan a personas a través de su imperio. Son un imperio brutal que se lleva lo que ellos quieren por la fuerza. Miren lo que dice en el versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios está diciendo que este imperio maligno que está arrasando sobre Israel y Judá y el resto del antiguo cercano oriente es la vara de su ira. La vara en las manos es su furor. Dios está diciendo que Asiria es una herramienta en sus manos que se usa para castigar a su pueblo descarriado. El Señor no teme aquí la mala prensa, no se esconde en las sombras. Está al frente y dice, Asiria, yo lo envié. Asiria, le ordeno. ¿Y por qué? ¿Por qué los envía? Bueno, el versículo 6 nos dice, contra una nación impía lo envío. Lo envío porque aunque debería ser el pueblo de Dios, de hecho, es impío. Contra el pueblo de mi ira le mando porque están bajo mi ira. ¿No es una visión fascinante de la historia del mundo? Los imperios y las naciones no son más que herramientas en la mano de Dios que utilizan para sus propios buenos propósitos y a menudo para el refinamiento de su pueblo, para el refinamiento de la iglesia cuando la iglesia se vuelve impía. Que China sea la próxima superpotencia que domine el mundo no está en las manos del presidente Xi, sino en manos de un Dios que es soberano sobre todos los acontecimientos mundiales. Es decir, piensa en esta pandemia mundial. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que la pandemia está fuera de control? ¿Crees que Dios no es lo suficientemente fuerte como para manejarla? ¿Crees que Dios está corriendo por ahí con un equipo de gestión de crisis tratando de averiguar cómo responder? No, nunca. Él es el Señor soberano y esta pandemia es una luz de advertencia para el mundo. Usted no tiene el control. Usted no es el capitán de su propio barco. Usted está sujeto a la autoridad del Señor. Ahora bien, si se enfoca en las circunstancias históricas, de las circunstancias del mundo a tus circunstancias, puedes saber que el Señor es igualmente soberano sobre ellas. Pensemos en Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor ha asignado el tiempo que vivirás desde el primer día hasta el último día. Ha establecido los límites del lugar donde vivirás y los puso para que buscaras a Dios. Recuerde que en Éxodo capítulo 4 Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente y Moisés se queja de que no hablaba mucho. Dios le dijo en el versículo 11, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo o que vea o ciego? ¿No soy yo el Señor? Cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto de nuestro mundo está sujeto a la voluntad soberana del Señor Dios. Es más, todos los aspectos del futuro, nuestro futuro, está sujeto a la voluntad soberana del Señor. Venid, adorémosle. Ahora piensa en esto. Si Él es soberano sobre la creación y soberano sobre las circunstancias, entonces se deduce que es soberano sobre la salvación. ¿No se sigue esto lógicamente de lo que encontramos en las páginas de las Escrituras? Es creador soberano. Él es soberano sobre toda circunstancia. Por lo tanto, se sigue que Él es soberano sobre la salvación. Y eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Ahora bien, hay docenas de lugares a los que podríamos ir para mostrar esto. ¿Por qué está esto en la Biblia? Pero primero echemos un vistazo a Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Luego Pablo dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cada uno de nosotros nació en este mundo muerto en pecado, y que en este estado espiritualmente muerto perseguimos las pasiones de la carne del mundo. Dice a sus lectores que ustedes eran hijos de la ira u objetos de la ira de Dios. Él está diciendo que sus lectores estaban espiritualmente muertos en el pecado y eran hijos de la ira de Dios. Ahora bien, ¿cómo se obtiene una respuesta de una persona muerta? ¿Cómo puedes hacer que respondan? Imagínese en el cementerio de Crichton, predicando a los cadáveres que yacen en la tumba. ¿Crees que podrías convencerlos de que se levanten? ¿Crees que los vas a revivir con tu amor, tu cuidado, tu inteligencia, tu retórica, tu habilidad? No, no. Sabes que necesitas un milagro, una intervención de Dios para que los muertos resuciten. Ese es el punto de Pablo. Estabas muerto y bajo la ira de Dios. Entonces el versículo 4 dice, pero Dios, siendo rico en misericordia, nos dio vida. La salvación es un milagro de resurrección por el poder de Dios. Él es quien salva, no nosotros. Si miras Romanos capítulo 9, ves ese capítulo que muchos cristianos encuentran tan desafiante y difícil de aceptar, verás nuevamente la clara enseñanza de que Dios es soberano en la salvación. Puedes leerlo cuando vayas a casa, pero permíteme citar los versículos 10 al 13. Y no solo esto. Dice el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Es esto solo una idea que tuvo Pablo? Permítame llevarlos a Juan capítulo 6, ese relato extenso sobre la alimentación de los 5.000. Juan capítulo 6, versículos 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Notó nuevamente la soberanía de Dios en la salvación? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y esta es la voluntad del que me envió, que nada pierda de todo lo que me ha dado. Gracia soberana. Él es soberano en la salvación. Pero mira Juan capítulo 6 versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay otra cara de la moneda de la soberanía en la salvación, y esa es la responsabilidad humana. Todos los seres humanos tienen la responsabilidad de mirar al Hijo y creer. Pablo comprende y enseña esto también. Si avanzas unos pocos versículos de Romanos 9 a Romanos 10, leerás en el versículo 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Existe la responsabilidad de invocar el nombre del Señor y ser salvo, y todo el que mira al Hijo y cree en Él debe tener la vida eterna. La soberanía en la salvación no contradice la necesidad de la obediencia de la fe para la salvación final, o la necesidad de que la desobediencia de la incredulidad termine en el infierno. Lo que hace la soberanía en la salvación es derribar desde debajo de la salvación todo fundamento de jactancia humana y lo reemplaza con el inquebrantable amor y propósito de Dios. La voluntad de creer es ser salvo, y la voluntad de no creer te envía al infierno. Somos responsables de ambos, pero debajo de ambos está la elección libre e incondicional de Dios de quién será salvo y quién no. No somos seres soberanos, autodeterminantes, autónomos. Solo Dios lo es. No entiendo completamente cómo Dios asegura la fe y la incredulidad de las personas sin socavar nuestra responsabilidad moral y humana. Te confieso que para ti no sé, pero para mí ese es el misterio. Y sin embargo lo creo. Es lo que vemos en las páginas de las Escrituras. Al hablar sobre este tema, Douglas Moo dice algo como: si esto lleva tu mente al límite, es mejor que se rompa la mente a que se rompan las escrituras. Y aún mejor sería dejar que tu mente y tu corazón se ensancharan en lugar de quebrantarlos para que puedan contener todo lo que enseñan las escrituras. A lo largo del año hay una ilustración que me ha resultado útil a este respecto. Imagínese su vida en este mundo como un paseo por un camino hacia una gran casa. Mientras caminas por el camino, ves muchas señales. Las señales dicen: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Algunas personas leen esas señales, las ignoran y pasan por la gran casa. Otros las leen y responden. Miran a Jesús y creen. Los llaman y entran en la gran casa. Y mientras disfrutan de esta gran casa y se calientan junto a la chimenea, miran hacia arriba y ven un gran letrero en la sala de estar. Es por gracia que han sido salvados por la fe, y esto no es obra suya, es el regalo de Dios. Desde fuera, parece que tienes que hacerlo. Desde el interior, se puede ver que por el contrario, lo ha hecho todo Él. Oh, ven, adorémosle. Él es soberano sobre la creación. Él es soberano sobre las circunstancias. Él es soberano sobre la salvación. Ahora finalmente fíjate, Él es soberano al enviar un Salvador. Desde el huerto del Edén ha quedado claro que el plan de Dios era enviar un Salvador para su pueblo, a raíz de la rebelión de Adán y Eva y la decisión de seguir al maligno. Dios dijo en Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la promesa de un Salvador, la promesa de un Redentor, la promesa del Libertador, la promesa de un Salvador. Entonces, toda la historia se trató de traer a este Salvador, el Señor Jesucristo, en el mundo. Eligió a Abraham, un pagano de Ur, y estableció un pacto con él y lo bendijo, y le prometió que a través de su simiente vendría bendición a todas las naciones. Estableció un pacto con Moisés, prometiendo que vendría uno más grande que él. Movió los asuntos de la humanidad y de las naciones, trayendo a Rahab la prostituta y Ruth la moabita al pueblo de Dios y determinando traer al Mesías al mundo a través de esa línea. Estableció a David como rey, llevó a su pueblo al exilio y los trajo de regreso. Supervisaba los asuntos de su pueblo, levantando reinos y derribándolos, todo con el propósito de traer a su Redentor al mundo. Cuando llegó el momento de la venida del Señor Jesucristo al mundo, puedes ver cuán maravillosamente soberana fue su venida. Dios era soberano en las circunstancias del Imperio Romano, lo que hizo que llamaran a un censo en el que todas las personas debían regresar a su propia ciudad, lo que provocó que María y José tuvieran que viajar a Belén para estar en el lugar correcto, tiempo correcto. Dios fue soberano al hacer que una virgen quedara embarazada. En su voluntad soberana provocó en la humanidad de María la creación de un niño de una virgen. Soberanía absoluta. Dios fue soberano al hacer que apareciera una gran luz en el cielo que fue seguida por los magos. Dios, en soberanía, envió a los ángeles a llamar a los pastores a adorar, diciendo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por la soberanía de Dios, todas las profecías acerca del Mesías duraron durante 120 años, se cumplieron esa noche en Belén cuando Dios se hizo carne. Él es soberano. Oh, venid, adorémosle. ¿Qué opinas de la soberanía del Señor? Realmente es una doctrina maravillosa de la que provienen tantas bendiciones. Al terminar, permítanme compartir con ustedes algunas de las bendiciones de la soberanía de Dios. Una nueva comprensión de la soberanía de Dios profundiza nuestra adoración del Dios vivo y verdadero. Este es el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué sentido tiene un Dios cuyo poder y planes se ven frustrados constantemente por los planes de la gente y de Satanás? ¿Cuál es el punto de un Dios que está restringido de, como dice James Montgomery, invadir la ciudadela de nuestro libre albedrío? Como dice Arthur Pink, un Dios cuya voluntad es resistida, cuyos designios se frustran, cuyo propósito está en jaque mate, no posee ningún título sobre la deidad y por lo tanto, lejos de ser un objeto apropiado de adoración, no merece nada más que desprecio. Nuestro Dios es el que verdaderamente gobierna su universo y es alguien a quien debemos perseguir, adorar y obedecer. Oh, ven, adorémosle. Una nueva comprensión de la soberanía de Dios da consuelo en medio de la prueba, la tentación o el dolor. Estas cosas llegan a todos. Si tenemos que enfrentarlos sin una certeza clara de que están controlados por Dios y de que están permitidos para sus buenos propósitos, entonces no tienen sentido y la vida es una tragedia. Esa es la visión predominante del mundo, ¿verdad? Una nueva comprensión de la soberanía de Dios nos anima en el evangelismo. El mensaje bien podría ser un mensaje impopular, pero Dios puede tomar a los pecadores rebeldes y convertirlos, a pesar de sus inclinaciones, a la fe en Cristo Jesús. Si Dios no puede hacerlo, ¿cómo podría esperar un ser humano hacerlo? Anímese al invitar a amigos y familiares a los eventos navideños. Es Dios quien lo hace y puede hacerlo. Lo está haciendo en todo el mundo. Una nueva comprensión de la soberanía de Dios trae un profundo sentido de seguridad. Si nos miramos a nosotros mismos, no tenemos seguridad en absoluto. Si mi salvación depende de mi voluntad, mis decisiones, mis acciones, estoy perdido. Pero alabado sea Dios, no depende de mí, depende de Él. Es por eso que Pablo pudo escribir en Romanos 8, 31 al 38. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es soberano. Oh, venid, adorémosle. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.